Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy. Las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Hezbollah intenta tapar sus túneles para no ser descubiertos. Hoy se hablará del tema en el Consejo de Seguridad de la ONU. Halley, en su último discurso en la ONU, dice que el plan de paz beneficiará más a los palestinos que a los israelíes. Según una encuesta, Hamás ganaría al partido de Abbas si hubiera elecciones para la autoridad palestina. Estados Unidos no pretende la caída de al-Assad, pero no financiará la reconstrucción hasta que el régimen se transforme. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Volveremos, como siempre, en la segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora del ejército israelí porque ha dado a conocer nuevos vídeos y fotografías del interior de uno de los túneles de Hezbollah poco antes que este miércoles el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna a pedido de Israel para condenar al grupo terrorista chiita libanés. En el nuevo material se aprecian refuerzos de hormigón en lugar de las paredes de roca de los descubiertos anteriormente, lo que demuestra que intentaron tapar el corredor subterráneo en los últimos días. El vídeo fue filmado con un pequeño robot colocado dentro del túnel. El ejército israelí advirtió que ha colocado artefactos explosivos dentro de los pasajes subterráneos y, por lo tanto, todo ingreso desde el lado libanés es peligroso. La misión de las Fuerzas Interinas de las Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL por sus siglas en inglés o FINUL en español, confirmó la existencia de 4 túneles en el territorio israelí y que 2 de ellos han sido excavados desde el Líbano, que constituyen, según confirmaron, violaciones a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, un exministro libanés dijo que el artículo de la resolución que define que no haya armas al sur del río Litani, excepto las del ejército libanés y UNIFIL, no se refiere a la cuestión de manera directa. Si esas armas no se ven sobre la tierra y si esas armas están bajo la tierra, entonces no se ven y, por lo tanto, no existen.
Sí, lo han oído bien. Esto es lo que dice un exministro, no es el borracho de la esquina. Pero encima quieren convencer a alguien de esto, es decir, que lo que se estipula en una resolución de Naciones Unidas, cuando se dice que no haya armas, según este exministro, es que no se vean armas. No que no haya. O sea, porque si están bajo tierra, entonces si no se ven, no están. Y si no están, pues no hay violación de la resolución de 1701. Es decir, tú puedes esconder bombas nucleares debajo de la tierra y entonces no pasa nada. No hay bombas nucleares porque no se ven las bombas nucleares. Si los soldados van por una trinchera y no se les ve la cara, pues entonces no hay soldados. Si haces una invasión con tanques, pero tapas, pones una valla primero en la carretera que vas a invadir el país y no se ven que entran los tanques, entonces no hay invasión. Esta es la lógica de un exministro libanés. No damos el nombre para no avergonzar a su familia. Y tampoco vamos a dar el nombre de los comandantes de FINUL, donde también hay fuerzas españolas desde el año 2000 y algo, aunque el FINUL está ahí desde antes, porque es la primera vez que reconocen y confirman la existencia de estos túneles. Es decir, los han estado construyendo bajo sus propias narices. Los túneles pasan a no más de 10 metros, 15 metros de donde están los puestos de observación y parten desde casas supuestamente abandonadas o con poco movimiento a 30, 40 metros de ellos. Y no les ha llamado la atención en todos estos años los camiones, porque vamos a ver, la tierra que retiran para hacer los túneles, por algún lado la tendrán que echar. ¿Y de dónde sale esa tierra y cuál es el movimiento de camiones que hay de entrada y de salida y de personas que vienen a trabajar en unas de ellos? No les importa, hacen la vista gorda y lo único que importa es mirar para el lado israelí y no mirar para lo que han sido designados, porque no están ahí para controlar a Israel, sino para controlar que al sur del río Litani, todo en el sur del Líbano, las únicas personas armadas sean la policía y el ejército libanés. Y no tiene que haber nada más. No tiene que haber más de 100.000 misiles, cohetes y otros elementos de guerra como tiene Hezbollah en los sótanos, en los bajos y en los túneles de todas las casas al sur del Litani, porque es al sur del Litani donde se acercan a la frontera con Israel. A ver si alguien en Naciones Unidas hoy en el Consejo de Seguridad se atreve a negar las evidencias que se van a presentar. Porque esto ya no es una opinión como fue la semana pasada, vergonzosa, de que no se logró 2/3 de gente que dijera que jamás es una organización terrorista. Aquí lo que se van a mostrar es la existencia de túneles de ataque con ese objetivo que parten desde terreno libanés y que han sido certificados por las fuerzas militares que han enviado las propias Naciones Unidas. Así que, aunque en el Consejo de Seguridad estén por rotación países musulmanes, países árabes o países que sean afines ideológicamente a Hezbollah, es imposible que nieguen las evidencias que van a haber allí. Otra cosa es lo que dictamine la política, pero si la política dictamina que no se va a condenar a Hezbollah por estos ataques, por estos túneles de ataques, entonces tenemos un problema, como se diría en aquella película del Apolo no sé cuánto, tenemos un problema, Houston, porque entonces el Consejo de Seguridad no sirve absolutamente para nada. Hay mucha gente que dice que no sirve para casi nada. Pero si se demuestra que trayendo todas las evidencias tampoco va a haber una condena o una resolución, pues apaga y vámonos. Y vámonos preparando porque los malos de la película, los verdaderos malos de la película, cuentan más que los que pretenden trabajar según alguna lógica, según preceptos y valores democráticos, ya no digo occidentales, democráticos, de la lógica y de la verdad. Así que vamos a ver qué es lo que le podemos contar mañana sobre lo que pasó en Naciones Unidas.
Seguimos hablando de la ONU porque la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, pronunció un discurso en su último encuentro en el Consejo de Seguridad antes de dejar su cargo, refiriéndose al plan de paz que la administración Trump va a proponer para el Medio Oriente, que aún no ha sido revelado al público ni tampoco a los líderes israelíes y palestinos. Haley, que sí lo leyó, señaló que, a diferencia de planes anteriores, no tiene apenas algunas páginas que contienen pautas inespecíficas. Es mucho más largo y tiene más detalles pensados. Trae nuevos elementos a discusión, aprovechando el nuevo mundo de tecnología en el que vivimos, y reconoce que las realidades en el terreno en el Medio Oriente han cambiado de forma muy poderosa e importante. Además, aclaró que los palestinos se beneficiarían más y los israelíes arriesgarían más.
Bueno, seguimos pendiente porque esto ya se ha postergado el estreno de esta película llamada El Acuerdo del Siglo. Se viene postergando ya varias veces. Han dicho incluso que la última vez se lo había pedido Netanyahu a Trump, que por el tema que tenía justamente de los túneles, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí estamos hablando en el terreno plenamente especulativo, porque también hemos visto movimientos y pronunciamientos de algunos ministros del gobierno de Netanyahu que parecería que ellos sí saben algo del plan de paz, porque se pronunciaron diciendo de que ese plan no va a servir para nada, porque esto y por lo otro. Así que no sé si la noticia es tan cierta como afirma que ni los israelíes ni los palestinos lo saben. Igual no lo saben oficialmente, es decir, no pueden hacer todavía ningún comentario porque les habrá dicho Trump, todavía esto se puede cambiar alguna palabra o algún concepto, etc. Haley, sí, ella dice que como embajadora en Naciones Unidas sí que lo ha leído y ha señalado alguna cosa que parece interesante, que dice, a diferencia de planes anteriores, no tiene mucha, digamos, introducción histórica y, digamos, palabras un poco vacías porque esto, si se puede uno extender y escribir varios tomos sobre la historia del conflicto entre árabes y judíos o palestinos e israelíes. Lo importante, según dice ella, que es un plan que es mucho más largo, mucho más detallista y que va a establecer un nivel muy, muy estratificado de todo lo que implica. Que también nos comenta que los palestinos se beneficiarían más y los israelíes se arriesgarían más. Pero claro, esto lo lee un palestino y dice, es que como los americanos son amigos de los israelíes, pues le dicen que nos dicen a los palestinos que nos vamos a beneficiar más, pero no. Y que los israelíes van a arriesgar más, pero seguro que no es así. Ya ahí no podemos entrar. Si esto llega a darse a conocer, espero que sea en estos primeros días del 2019, así lo han dicho, pues seguramente tendremos mucho que conversar aquí en Radio Sefarad, no solamente mis comentarios, sino que trataremos de hablar con expertos en todos los detalles que se discutan ahí. Por lo que ha trascendido, simplemente se sabe que es algo que si tiene algún viso de hacerse realidad es porque no va a dar la razón a ninguno y van a tener que ceder las dos partes. Eso es lo que yo entiendo de todo lo que ha anticipado Donald Trump. Y el hecho de que haya traspasado, reconocido a Jerusalén como capital de Israel y haya anunciado el traslado de su embajada, puede ser que haya sido un caramelito para que Israel pueda digerir mejor lo que les viene a presentar, que igualmente no es lo que Netanyahu y algunos partidos de la derecha en Israel están esperando de un plan así.
Una reciente encuesta de opinión muestra que el cabecilla del grupo terrorista islámico Hamas, Ismail Haniyeh, derrotaría al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, por un 49 frente a un 42% si se realizaran hoy elecciones. Según el autor de la investigación, los resultados se deben a la percepción entre los palestinos de que Hamas derrotó a Israel en la última escalada de violencia y la insatisfacción con el gobierno de Abbas, especialmente con la nueva ley de seguridad social. Las últimas elecciones palestinas se llevaron a cabo en 2006.
2006, eso es hace 12 años. Y luego, después de estas elecciones, pues en las que Hamas, por ejemplo, tuvo mayoría en la zona de la Franja de Gaza, a pesar de que había salido como ganador y presidente el candidato Mahmoud Abbas del partido Fatah, pues hicieron una especie de golpe de estado regional y en una noche se cargaron a casi 200, dos o tres noches, una especie de mini guerra civil relámpago, se cargaron a los grandes dirigentes de Fatah en la zona y se instalaron ellos como los dueños del lugar. O sea que este es el contexto. Luego otro contexto, hacer una encuesta presentando a cualquier candidato frente a Mahmoud Abbas, que tiene 80 y pico de años, está muy enfermo, está moribundo, se podría decir, pues yo creo que hasta algún partido español podría ganar algunos puntos ahí. El tema es que a pesar de los resultados del 49 contra 42, los que conocen este tema, el ascenso de Hamas entre los palestinos, quizás nos esperábamos una diferencia superior, porque Abbas está en sus peores horas, está totalmente desacreditado, no solamente ante la gente en la Franja de Gaza, que sufre de los recortes de electricidad y los el boicot al pago de sus sueldos, etcétera, etcétera, por parte de Mahmoud Abbas, con lo cual ellos seguramente no lo votarían, pero también en Cisjordania, pues quizás nosotros, la gente que nos ocupamos de esto todos los días, de leer los periódicos sobre lo que pasa también en esta zona, pues yo personalmente hubiera esperado un resultado más contundente. Aunque puede ser que esta encuesta se haya hecho solamente en la zona de Cisjordania. Y entonces, claro, Cisjordania hay 49 a 42, pero si sumamos como pueblo palestino, entre comillas, también a la gente que vive en Gaza, que son otros casi 2 millones, pues entonces el 49 a 42 se transformaría en un 70 a 30. Y aparte, todo esto es sumamente especulativo porque no hay elecciones a la vista. Y Abbas no se va a presentar en las próximas elecciones porque no va a llegar. Y después de que muera Abbas, va a haber una guerra interna, y no es una metáfora, porque ya se están preparando milicias con armas entre las distintas facciones del propio partido que está gobernando. Es decir que esto es interesante, que se haga una encuesta, porque generalmente las encuestas que nos llegan son de territorio israelí y no de territorio palestino. Y esto lo ha dicho un profesor universitario y por lo menos nos da alguna pauta. Pero, como digo, está basado en un terreno tan especulativo. ¿Qué pasaría si votaran hoy? Que esto, que lo otro. Nosotros ya conocemos lo que son las encuestas en España, incluso las encuestas que se hacen a pie de urna y que no tienen nada que ver con los resultados electorales. O sea que imagínense cuando en realidad no hay elecciones a la vista, cuando en realidad uno de los candidatos no se va a presentar. Así que todo esto es para cogerlo con pinzas.
Estados Unidos ya no pretende la caída de Bashar al-Assad, el presidente de Siria, pero no está dispuesto a financiar la reconstrucción del país en guerra desde la primavera de 2011 hasta que el régimen se transforme. Tras el notable avance del régimen, que en los últimos meses ha recuperado bastiones del Daesh, Washington establece como nuevas prioridades de la agenda internacional hacia Siria el retorno de los refugiados y los más de 6 millones de desplazados internos y la reconstrucción de las infraestructuras. Volver a poner en pie el país tras 7 años de guerra civil costará, según distintas evaluaciones, entre 300.000 y 400.000 millones de dólares. Pero según representantes estadounidenses, las potencias occidentales y las grandes instituciones internacionales no destinarán fondos para ello sin un cambio de rumbo en Damasco. Según los analistas, el presidente ruso Putin se ha reunido con sus homólogos alemán y francés para invertir en la reconstrucción para evitar otra nueva ola de refugiados hacia Europa. Tanto Estados Unidos como Europa condicionan la relajación del ostracismo político de al-Assad impuesto por Occidente desde 2011 a un proceso de apertura política en el país.
Bueno, esto es tiene cierta lógica. Bueno, ya se ha visto que a pesar de los crímenes de guerra que ha cometido seguro y otros que uno supone que puede haber llegado a cometer con armamento químico, bombas prohibidas, etcétera, etcétera, desplazamientos forzados de población, bueno, todo lo que en estos más de 7 años de guerra civil ha impulsado o ha instalado el presidente de gobierno, aparte de la injerencia de ejércitos extranjeros como el Hezbollah del Líbano, como los de la Guardia Revolucionaria iraní, de los las milicias chiitas de Irak, que también participan en los ataques, etcétera, y la aviación rusa. Bueno, todo esto le ha dado una caparazón de protección personal a Bashar al-Assad. Y por lo tanto, Estados Unidos, en un gesto de realpolitik, que no hay que achacar necesariamente a Trump, porque ya Obama tampoco proponía como solución la destitución de Bashar al-Assad después del tercer o cuarto año de guerra. Ya se acercan los últimos compases de esta guerra, aunque Estados Unidos dice que queda todavía bastante más de lo que dice Bashar al-Assad por recuperar. Y ya se está preparando el gran negocio que va a suponer esto después. ¿Qué pasa? Si derrocan a Bashar al-Assad, entre otras cosas, pues Siria se va a desmembrar en 4 o 5 partes. Una, evidentemente, va a ser los kurdos en el norte, lo que contará con la oposición firme y militar de Turquía, lo que supone una amenaza. Los del sur, que son drusos, También podrían intentar partir peras, como quien dice, y los del este y del oeste y del centro y de más adentro. O sea que ese país está, es un país, un estado fallido y que no quiere el mundo ver en qué se puede transformar. Por lo tanto, se va a aceptar que siga en el gobierno Bashar al-Assad, pero con la obligación de incorporar un proceso de apertura política en el país. Es decir, no va a tener que huir y no va a ser perseguido, pero que en algún momento va a tener que permitir a otros partidos políticos llamar elecciones y con eso ganarse su seguridad. Pero no olvidemos que tiene unos socios muy poderosos, entre ellos está Rusia, que lo ha apoyado no porque Bashar al-Assad sea primo cercano, ni porque Putin practique su variante del Islam, sino porque en Siria está la salida al mar que tiene una base Rusia. Y si viene otro régimen, podría replantearse, decir, oye, ¿por qué necesitamos una base rusa aquí del Mediterráneo en nuestro territorio, ¿no? Bueno, eso. Entonces Putin ahí está diciendo, tienen que apoyar a Bashar al-Assad y tienen que apoyar la reconstrucción del país. Y ha hablado de eso, entre otros, con Merkel y con Macron para decirles, es que imagínense que ustedes no ayudan a la reconstrucción. Entonces, ¿qué pasaría? Que habría más gente tratando de salir de Siria hacia Europa. Ustedes están ahí tratando de contener esa masa de refugiados que hoy en día están en Turquía subvencionados por Europa para que no crucen y lleguen a la isla de Lesbos, pero esa situación podría desbordarse, especialmente si alguien afloja la mano. Por otra parte, Estados Unidos dice, no vamos a ayudar en la reconstrucción a menos que se hagan reformas políticas. ¿Qué es lo que va a pasar? Nadie lo sabe, pero sí lo que esto va a costar al mundo, porque esto no solamente lo va a pagar Estados Unidos, Alemania y Francia, sino que lo va a pagar también la Unión Europea, e incluso los españoles de nuestros bolsillos también pagaremos la reconstrucción de Siria. Eso se los puedo prometer. No sé cuánto nos tocará, pero 300.000 millones de dólares es mucho dinero para que lo pague nadie. Y justamente les ha tocado un presidente en Estados Unidos que no le gusta soltar la cartera tan fácilmente como alguno anterior. Y más en un caso como este, en que el país va a quedar totalmente bajo la esfera de Rusia y no en ningún tipo de alianza con Estados Unidos.
Finalizamos aquí la primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Empezamos la segunda parte de estas noticias de hoy en Radio Sefarad, la agenda cultural. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Cuéntanos acerca esta mitad de semana y empezamos, no sé, yo creo que casi hoy, si no es una catacumba, es una excavación, es una foto un poco difusa y en blanco y negro.
Sí, una foto que ilumina, que es el aporte en imagen a una noticia de la agencia Europa Press que afirma que Lorca en Murcia, Sagunto en Valencia y Vitoria entrarán a formar parte de la red de juderías de España. Uh-huh. No les podemos ofrecer muchos detalles porque la inclusión definitiva se realizará ya el año que viene, pero bueno, queríamos adelantarles esta inclusión de Lorca en Murcia, de Sagunto en Valencia y de Vitoria, que entran, como les decíamos, a formar parte de la red de juderías de España. No eran las únicas ciudades candidatas, estaban también Béjar, Tui y Calatayud, pero por el momento solo se ha anunciado la inclusión de estas tres ciudades en diferentes puntos de España. Así que intentaremos ampliarles la información en próximos informativos o programas y desde aquí, bueno, felicitar a los ayuntamientos de estas tres ciudades, en concreto la imagen es de Lorca, de su, uh-huh, de su sinagoga, esta sinagoga que fue su rehabilitación, fue un poco el punto de partida de esa recuperación del legado judío de Lorca que les ha llevado a querer entrar en la red de juderías como
han conseguido,
junto con Sagunto y con Vitoria.
Muy bien, pues esperamos poder hablar con responsables, ¿no?, de esta inclusión y saber más acerca de otras localidades que ya forman parte también y de las que hablamos muchas veces aquí en Radio Sefarad.
Sí, Calatayud no ha entrado por el momento en la red de juderías.
Nuestros amigos bilbilitanos.
Muy bien, pero seguimos hablando de Aragón y del legado judío en Aragón. La Universidad de San Jorge de Zaragoza, con el apoyo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno aragonés, puso en marcha en noviembre de 2016 el proyecto Aragón Sefarad Legado y Memoria, un portal web que pretende dar a conocer el legado patrimonial y cultural del pueblo judío en Aragón. Ahora el proyecto continúa creciendo con un nuevo microsite dedicado a Abraham Abulafia, este importante cabalista del siglo XIII. A través de su figura, con unos textos y unos vídeos interactivos, la web quiere aproximar la herencia judía a los escolares aragoneses y no solo a los escolares, pero bueno, se centran especialmente en ellos, en los que están cursando primaria y secundaria. El profesor de la Universidad San Jorge, Miguel Ángel Motis, doctor en Historia y Derecho por la Universidad de Zaragoza y en Antropología por la Universidad Complutense y que está especializado en la historia de los judíos en el occidente medieval, lidera este proyecto. Motis considera que la herencia judía es totalmente desconocida para la inmensa mayoría de la sociedad aragonesa y por ello ve necesario este proyecto con el objetivo de que se cobre conciencia de ese legado judío y que los aragoneses se reencuentren consigo mismos, pues muchos judíos eran tan aragoneses como los cristianos o mudéjares que vivieron durante varios siglos en el reino aragonés y además pueden estar orgullosos de figuras como la de Abraham Abulafia. También intentaremos hablar con Miguel Ángel Motis para que nos amplíe esta información y nos hable más de Abulafia y de esta web Aragón Sefarad, Legado y Memoria tan interesante.
Estupendo. Pues nos acercamos así al final de la agenda. Raquel, ¿con qué cerramos?
Nos vamos a un musical que está triunfando en Madrid. Les hablábamos del jovencito Frankenstein el otro día. Y ahora otro clásico, West Side Story, que se presenta en el Teatro Calderón, el Häagen-Dazs Calderón.
Que tantas veces ha cambiado de nombre en función de diferentes marcas, desgraciadamente.
Patrocinio, ¿no? Sí, pero bueno, ya saben, el que está en la plaza.
El que está junto a Fines Ideal.
Exacto.
O a la plaza
Jacinto Benavente.
Uh-huh. La del Barrendero, para aquellos que se fijen en los detalles.
La escultura hasta que hay que es ya mítica. Bueno, pues el musical está producido por Son Produce, es la productora de otros éxitos como Billy Elliot, Pristina o Cabaret, coincide con el centenario de Leonard Bernstein y se estrena por primera vez en España la versión original íntegra con la que este musical mítico debutó en Broadway en 1957. Desde la primera nota hasta el último suspiro, West Side Story es uno de los musicales más importantes y representativos del teatro universal. No estamos descubriendo nada. La partitura a cargo de Leonard Bernstein y de Stephen Sondheim es reconocida internacionalmente como una de las mejores en la historia de los musicales. El texto de Arthur Lawrence continúa siendo tan conmovedor y actual como el primer día y las coreografías originales de Jerome Robbins ocupan un lugar de honor en la leyenda del baile contemporáneo. Todos hemos intentado hacer West Side Story en alguna fiesta. Seguro que
en
ustedes
el colegio,
también.
¿No? Por lo menos.
Sí. De su mano, la más grande historia de amor toma las calles de Broadway para convertirse en uno de los hitos del teatro musical de todos los tiempos. Ya saben, esta historia de amor que nos transporta al Romeo y Julieta de Shakespeare, pero llevado a la ciudad de Nueva York, donde dos jóvenes enamorados se ven atrapados por el enfrentamiento entre dos bandas callejeras, los americanos Jets y los puertorriqueños Sharks. Así que, bueno, no tenemos que contarles más acerca de West Side Story, solo invitarles a que se acerquen y, disfruten de este maravilloso musical en el centenario de Leonard Bernstein.
Muy bien, pues de Hollywood a la calle Atocha nos despedimos hoy aquí de las noticias y volveremos mañana con ustedes en Radio Sefarad.
Hasta mañana.